Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Deportes. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a los deportes en esta jornada de viernes. Están pasando cosas, ¿eh? Ya veníamos informándole en las últimas horas de los movimientos que había en torno a Rodri, al mediapunta canterano del Betis, que ya va camino de Qatar. Va a firmar con el fútbol qatarí un contrato importante de 3 temporadas en lo económico, lo que le ha motivado a hacer este movimiento, y el Betis va a ingresar por el mediapunta verde y blanco aproximadamente unos 7,5 millones de euros. Concretamente, Rodri se marcha al Al-Arabi de Qatar. Evidentemente es una baja que no habrá gustado al técnico, a Manuel Pellegrini, y vamos a debatir en los próximos minutos e informar sobre cómo marcha esta operación, que está simplemente a la espera de que el jugador llegue a Qatar, pase reconocimiento médico y firme su nuevo contrato. Enseguida vamos a escuchar a Rodri, que esta mañana en el aeropuerto, bastante emocionado, parecía, se marchaba y tenía palabras de despedida para explicar su marcha del Betis en un momento en el que quizás podía empezar a tener incluso mayor continuidad, dadas las bajas actualmente en el equipo, fundamentalmente la última de Isco, la salida de Fekir. Es cierto que la parte de arriba queda algo mermada, y veremos cómo va solucionando esto y cómo respira Manuel Pellegrini después de comprobar cómo por segundo año consecutivo un nuevo movimiento fuera del mercado de fichajes del fútbol español le deja con un jugador menos. Vamos a intentar explicar todas las posturas. La de el club creo que es fácil de explicar, otra cosa es que puedan estar de acuerdo o no. En el Betis se entiende que 7,5 millones de euros es una cantidad más que suficiente como para vender a un jugador que no ha acabado del todo de explotar en el Betis, aunque era muy, muy del gusto siempre de Manuel Pellegrini, que hace tan solo una semana, 10 días, lo había convencido para quedarse después de esa última oferta del Mallorca. Parecía que se podía marchar a jugar al Mallorca un año cedido. Finalmente, entre Pellegrini y el club hablaron con él y frenaron el asunto, pero en esta ocasión, entre la pasta que traen los qataríes, esos 7,5 millones de euros de traspaso, y que también el jugador, todo hay que decirlo, ha presionado y mucho, porque encima de la mesa tiene, de hecho, un contrato que va a firmar en las próximas horas, por lo que me cuentan, absolutamente espectacular respecto a las cifras que ganaba en el Betis. Todo esto es lo que ha motivado a que se haya dado este movimiento en el mercado de fichajes del Betis. Será interesante escuchar a Manuel Pellegrini, llegado el momento, la próxima semana, cuando llegue de nuevo la competición en la previa del partido del próximo viernes, dentro justo de una semana, Betis-Leganés en el estadio Benito Villamarín. Ahora enseguida escuchamos a Rodri, últimos detalles de esta operación, de debatimos en torno a ello, pero hay más cosas de la mañana. Por ejemplo, atención, otra lesión de Sami Lokonga, la segunda. Isaac Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, buenas tardes.
¿Para cuánto tiene Lokonga y qué ha pasado?
Pues alrededor de un mes de baja. Una lesión muscular en el isquio de su pierna izquierda. Un futbolista, como dices, Oliva, hace muy poquito también se lesionó. Y bueno, es la segunda lesión como futbolista del Sevilla y estamos en el mes de septiembre. No es que suenen las alarmas porque es una lesión de un mes de baja, pero choca mucho, ¿no? Choca que un futbolista, un fichaje como Sami Lokonga, pues en un par de apariciones, en un par de meses o menos de 2 meses, 2 lesiones ya. Así que es lo que podemos comentar. No ha entrenado en el día de hoy por esta lesión, tampoco Sou con molestias en la cadera, aunque esto parece menos grave en principio.
Bueno, así viene el día en el Sevilla con este contratiempo. Sami Lokonga, un mes de baja. Eso significa, dado la apretura del calendario, que nos iríamos a prácticamente principios del mes de octubre aproximadamente, teniendo en cuenta que en el nuevo bloque de partidos, tras este primer parón, vienen 5 partidos, 4 semanas con una jornada intersemanal. Prácticamente Lokonga se va a perder ese mes de competición, porque el 6 de octubre es el último partido de ese bloque que viene ahora, que será el derbi, por cierto, Sevilla-Betis, y veremos a ver si para ese partido está ya Sami Lokonga o si no, prácticamente digamos que se va a perder los próximos 5 partidos, el próximo mes de competición con el equipo de García Pimienta. Ya saben que estamos en semana de selecciones. Luego, por cierto, en el Sevilla vamos a hablarle de más asuntos antes de ir con el asunto de selecciones, que tiene preparado ahí ya Nerea Cerezo todo la batería de jugadores, los que ya han jugado, los que están por jugar, que luego vamos a repasar, pero en el Sevilla hay muchos movimientos en torno al actual Consejo de Administración y la gestión actual de los dirigentes del Sevilla. Ayer a esta hora les comentábamos, les explicábamos el comunicado que había lanzado José María del Nido Benavente anunciando una junta de accionistas que efectivamente, por lo que me confirman, se va a producir en el parón, en ese justo parón que hay detrás del derbi. Imagínense la importancia que tiene en todo, en el fútbol fundamentalmente, ganar partidos y serenar ambientes, que posiblemente por la fecha que está puesta esa junta de accionistas, que posiblemente haya sido puesta de manera estratégica por parte de José María del Nido Benavente, aprovechando ese parón, esa tacada de 5 partidos, eso posiblemente también esté en la mente del dirigente, pero viene justo detrás del derbi, detrás de esos 5 partidos. La situación, evidentemente, aunque el equipo ahora empiece a mejorar, que ya veremos qué ocurre en estos 5 partidos, posiblemente vamos a ir a una junta de accionistas bastante tensa, como es habitual, con mucho ruido, pero por lo que me confirman, será en esa fecha, 8, 9, 10 de octubre aproximadamente, y luego un detalle a tener en cuenta, lo que nos cuenta, respecto a la gran pregunta, ¿no?, que se hacen muchos, ¿servirá para algo? ¿Habrá algún cambio? No lo parece. O sea, el resultado de la junta será similar en cuanto a que José María del Nido Benavente, y no solo él, sino a muchos accionistas que ahora son contrarios a la gestión del actual Consejo, evidentemente tendrán la posibilidad de mostrar su inquietud, su enfado, su cabreo con la actual gestión de los dirigentes, pero ya saben, y en esto me han insistido mucho esta mañana, que los que mandan y están dentro aseguran que el mandato y el pacto, salvo que un juez diga lo contrario, se alarga hasta 2027. Es decir, estamos hablando todavía de prácticamente 2 años y pico del actual pacto firmado en su momento. Y además, Isaac, luego me tienes que hablar de movimientos de algunas peñas, ¿no?, que están, sí, preparando protestas para el partido del sábado de la próxima semana, Sevilla-Getafe en el Sánchez-Pizjuán.
Sí, para la previa de ese partido, en el propio estadio, donde van a exhibir cartulinas. Hablo de un comunicado de la peña Vengo a Verte, que se adhieren otras peñas y que también esperan que se sumen más peñas, porque dice que tienen hasta el próximo domingo día 8 a las 9 para poder adherirse a este movimiento, donde van a exhibir cartulinas, pegatinas, pondrán banderas de mano y colgarán una pancarta de gran tamaño con el tema Junior, vete ya, que así es como empieza este comunicado. Así que empiezan a movilizarse las peñas del Sevilla en contra de esta gestión de José María del Nido Carrasco como presidente y de todo su equipo.
Ahora luego damos algún detalle más sobre estos movimientos que se están generando y vamos a atacar directamente este asunto. Por completar esta portada, 1:15, hay fútbol de selecciones. Anoche jugó España 0-0 ante la selección de Serbia en la primera jornada de la Liga de Naciones, que es lo que se juega en esta ventana. Hay ya jugadores del Sevilla y el Betis, tanto en un equipo como en otro hay distintos jugadores internacionales. De la jornada ayer, algo que destacar, Nerea Cerezo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Oliva? Pues mira, de los internacionales del Sevilla contamos con Valentín Barco y Montiel, que fueron convocados con Argentina. La gran sorpresa fue que Valentín Barco, a pesar de estar convocado, pues se le excluyó de este partido. Montiel sí que estuvo presente en el partido, pero no jugó. Y luego en el Real Betis Balompié pues tenemos varios jugadores. Ruiz Silva, que estuvo también en el banquillo. Ricardo Rodríguez, que fue titular y acabó los 90 minutos. Un partido un poco escalofriante porque se quedaron con 9 jugadores. Y luego tenemos Lo Celso, que también estaba convocado con Argentina, que entró en el minuto 51, vio la amarilla en el 71 y en el 84 remató el partido haciendo una asistencia a Julián Álvarez.
Minutos para Lo Celso, un futbolista que va a necesitar sin duda el Betis, dadas las circunstancias que se dan, las bajas, y que debe ser importante en su vuelta al club, teniendo en cuenta que el partido El siguiente partido que tiene Argentina será la madrugada del martes al miércoles, y dado que el partido del Betis es el viernes de la próxima semana, se me antoja difícil pensar que Lo Celso vaya a estar ya el viernes para jugar de titular. Es posible que lo convoque el técnico Manuel Pellegrini, pero va a llegar con muy poquitas horas para empezar a preparar o para preparar el partido del próximo viernes. Un jugador que no ha entrenado con el Betis, porque llegó el fin de semana del cierre de mercado, se tuvo que incorporar a su selección y tal y como llegara a un entrenamiento y posiblemente lo pueda convocar, ¿no? Manuel Pellegrini para el partido del viernes, por si tiene que echar mano de él, pero no parece en principio que, dado esta travesía, el viaje que tiene por delante, tampoco muy dado a alinear a los jugadores en estas circunstancias Manuel Pellegrini, lo normal es que esté en el banquillo de cara a ese partido del próximo viernes ante el Leganés, de Liga, el primero después del parón para el equipo verde y blanco. Es la 1:00 p.m, 17 minutos, enseguida estamos escuchando a Rodri, se ha marchado Rodri para el fútbol catarí, valoramos cómo queda la plantilla y este movimiento de mercado del Betis. Y vamos con más detalles de la actualidad de esta jornada de viernes.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla, sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. Le esperamos.
Hoy. Mañana. Siempre. Helvetia, una garantía para tu futuro. Simple, claro, Helvetia.
¿Qué sería de tu princesa favorita en un mundo sin hielo? En Los Arcos te invitamos a un viaje lleno de magia y juegos para cuidar el planeta. Como gran colofón, no te pierdas el musical Tributo a Frozen, el origen del hielo, este sábado 7 de septiembre. Más info en web y app. Centro Comercial Los Arcos, haciendo ciudad.
Diseñado para la ciudad, preparado para mucho más. Así es el nuevo Toyota Yaris Hybrid. Un renovado modelo con el que podrás disfrutar de una experiencia de conducción conectada gracias a su pantalla multimedia y cuadro de instrumentos digital. Además, su potente nuevo motor te hará sentir que cada dosis de energía cuenta. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo, en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia, en Sevilla.
¡Hey, fanático! Si tu pelo ya no aguanta los 90 minutos y se va más rápido que un contraataque, es hora de un cambio de juego. En Pivaz, tu clínica de injertos capilares de confianza, te devolvemos la cabellera para que sigas teniendo vigor en todas tus jugadas, tanto dentro como fuera del campo. Pivaz, el remate que tu cabeza estaba esperando. Pide tu cita en implantecapilarpivaz.es o en calle Luis Montoto 125. Pivaz se escribe con V y Z.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Vive la experiencia de la conducción en Gabri Motor. Venta de todo tipo de vehículos, servicio, pintura y carrocería, mantenimiento, vehículos renting autorizados. Gabri Motor, nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
1:20 p.m. de la tarde. Vamos a escuchar enseguida a Rodri, vamos con los detalles de la operación. Pero por completar toda la información, ¿no? Hay quien echa de menos, ¿verdad, Escalera? Siempre ha sido una máxima, ¿no? Yo recuerdo mis inicios que en la portada siempre iban cómo habían ido los entrenamientos. ¿Tú recuerdas aquella época? Quizás a ti te ha pillado un poquito después porque ya empezaron a cerrar los entrenamientos, Isaac. Pero cuando yo empecé, podíamos ponernos en la valla a ver el entrenamiento completo. Y cuando llegábamos a la redacción, poníamos en un folio que habían hecho ejercicios de balón, triangulaciones, disparos,
¿no?,
a puerta, claro, y ahora lo que hay es un rondito, y se acabó.
Carrera continua.
Los petos, o sea, el 11 inicial, peto. Los famosos petos repartidos, cuidado porque ha probado con, podría ser esta defensa con el medio campo que había en el otro equipo, en fin, era aquella información de entrenamientos, era muy interesante, sí, eso, sí. Y la estamos perdiendo, ¿eh? Claro, lo estamos perdiendo porque no se pueden ver.
¿Eso se cerró principios de siglo o un poquito
sí,
más adelante?
Sí, un poquito incluso más adelante, sí. Yo diría que un poquito
2005,
más adelante.
Así, 2006.
Sí, 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 a partir de ahí. Puede ir la cosa para 15 años mínimo, sí, sí. Que llegaron los genios de los banquillos y dijeron, si no me ven los periodistas, mejor, porque así yo, claro, solo lo veo yo.
Si
y
no
tengo
nada.
La posibilidad, no, tengo la posibilidad de decirle a los periodistas algo que nos echan mucho en cara en muchas ocasiones. Es que vosotros no veis los entrenamientos, claro, ¿cómo claro lo vamos a ver? ¿No veis cómo el futbolista entrena? Claro, si usted cierra el entrenamiento, yo no puedo valorar
no
al jugador cómo entrena, claro, claro. Pero son esas cosillas, esos códigos que tienen los entrenadores para dar a entender que cuando toman una decisión, la toman con muchos argumentos que los periodistas ni los aficionados sabemos cómo son. Luego llega la realidad, que es el fútbol, vemos al jugador,
lo
los rendimientos,
cuenta,
lo que es lo cuenta. Que cuenta efectivamente Nerea, y vemos que el entrenador se ha equivocado, que el jugador no está para jugar, y sí otro que no lo está haciendo. Pero así funciona el fútbol. Pero bueno, ya que estamos, contemos los entrenamientos, ¿no, Nerea? Porque había algún detallito. Por ejemplo, en el Betis, ¿qué detalle había del entrenamiento
pues
de esta mañana?
En el entrenamiento del Betis, en esos 15 minutos que nos permiten, sabemos que Juanmi no ha entrenado, como bien
el
15 dijimos.
De tobillo, ¿no? Estamos pendientes, ¿no?
Estamos pendientes también de ese parte médico, o si hay algo más que no nos quieren contar. De momento solo sabemos que ayer abandonó y que hoy no ha estado. Sí que ha estado en las inmediaciones, lo hemos visto abandonar. Luego que Pellegrini ha convocado a 10 canteranos, probablemente pues por los internacionales, claro, y estas ausencias como la de Rodri, que hoy tampoco ya estaba porque estaba viajando hacia Qatar. Hoy se sumaban Bacambú y Mendy, que ayer no estaban en el entrenamiento y hoy se han estado. Fran Vieites, que tampoco ha estado,
sí,
que es la gran novedad, y poco más. Ya está. Sí, bueno, una cosa, que Nathan Souza ha entrenado con una venda en el gemelo izquierdo.
Un detallito del entrenamiento de esta mañana. Lo de Bacambú Escalera, ¿para cuándo debe ser su vuelta?
Pues
está importante, que debe volver
ser
prontito.
Debe ser.
En principio era final, ¿no?
Después del parón final de septiembre, sí, el final de septiembre, pero claro, ya no nos atrevemos a decir la vuelta porque fíjate lo que ha pasado con Isco, pero las previsiones eran esas, según dijo Manuel Pellegrini también.
Sí, sí, sí.
Según dijo Manuel Pellegrini en alguna comparecencia de prensa. Por cierto, que hoy ha entrenado uno de esos 10 canteranos, ha sido Morante. Que
el hijo de Morante, ¿no?
Sí, está deslumbrando en la cantera del Betis, hijo de Morante de la Puebla, y que, bueno, más allá de ser hijo de Morante, de un mito del toreo, pues es un muy buen futbolista, siendo de primer año juvenil, pues jugó con el División de Honor y estuvo prácticamente en la plantilla del División de Honor.
¿Qué tipo de jugador es, Escalera, tú que sigues mucho el fútbol de cantera?
Pues un media punta, un futbolista, un llegador con buen golpeo, una talla incluso mayor que la del padre, porque el padre también es alto, es corpulento, sí, pero más fino, más alto y fuerte. O sea que yo creo que es un jugador, la verdad es que está sorprendiendo. Para los que lo conocíamos en su etapa del Coria, también está mejorando con creces a lo que ha venido siendo hace unos años el chaval.
De los canteranos, evidentemente, hay uno que está llamando mucho la atención también, que es Jesús Rodríguez, que es la idea un poco que tienen en el Betis, ¿no?
Sí,
que empiece a
Rodri, ¿no?
Empiece Pellegrini a tirar del chaval, un chaval que tiene unas maneras extraordinarias, extremo, suele jugar por banda izquierda, también con mucha llegada, buen golpeo, tiene bastante gol, ha aparecido ya con el filial, jugador con interés y que evidentemente ante la falta de efectivos en la parte de arriba irá incorporándose a la dinámica del primer equipo. Veremos en qué momento decide Manuel Pellegrini incluso tirar de él ya con continuidad para el primer equipo. Luego me cuentas también detalles del entrenamiento del Sevilla una vez que hemos contado los del Betis, pero por no perder el hilo de lo que hemos comentado y de que Jesús Rodríguez se vaya a incorporar con mayor asiduidad al primer equipo, esto tiene que ver lógicamente con la salida de Rodri. ¿Cómo estaba en el aeropuerto? ¿Ha atendido a los compañeros de relevo? Y me has dicho que estaba
se le ha visto
emocionado.
Bastante emocionado y afligido, se le entrecortaba la voz y qué mejor manera que escucharlo, ¿no?
Sí. Rodri esta mañana en el aeropuerto marchándose para Qatar, recuerden, se marcha al Arabi de Qatar, 7,5 millones de euros para el Betis, 3 años de contrato para el jugador. Rodri.
La verdad es que para mí, para mi familia, es muy difícil de no aceptar. Al final el bienestar mío, ya sabemos estas decisiones porque también se toman. Y nada, fue difícil, ha sido una decisión difícil, he tenido un momento de llorar con mi familia porque al final son 9 años en el Betis y yo al club le quiero mucho y solo tengo palabras de agradecimiento a ellos porque me ha dado la vida. Yo creo que la propuesta era golosa para el club, para mí, entonces yo creo que por las dos partes estábamos de acuerdo. Te lo presentan y es difícil la verdad no amarrarlo, por así decirlo, es muy difícil. Pero bueno, también lo he tenido que pensar y sufrir, porque al final me va a costar, obviamente. Es un cambio muy drástico. Me pongo casi hasta llorar porque para mí el club de quemar a todo en mi vida y yo le tengo muy agradecido y es difícil, me van a saltar las lágrimas como me van a saltar en mi casa con mi familia, pero que los quiero mucho, que son muchos años, que me han dado mucho y que los echaré 9 años, la verdad. Me emociono porque te digo que es muy emotivo y yo al Betis le quiero mucho.
Se marcha, las razones son fáciles de entender, luego está el debate futbolístico, lo que pierde el Betis, si realmente es comprensible este tipo de ventas y por ese dinero, pero pónganse la piel del jugador, se va a una liga como es la Qatarí, que es una liga de un tercer, cuarto nivel, bueno, una liga en la que realmente los jugadores, Liga Qatarí, Liga de Arabia, este tipo de liga, los jugadores se van a hacer caja, es normal, ¿eh? Al chaval han puesto encima de la mesa un contrato espectacular, de 3 años que le resuelve prácticamente su carrera futbolística, y te lo ponen encima de la mesa, y es normal que el jugador haya llegado al club en estas últimas horas y haya dicho, por favor, aceptar esto, porque mi idea, junto a mi familia, es la de marcharme al fútbol qatarí. El Betis, además, ve cómo ingresa 7,5 millones de euros, que con la famosa ley de el 1-1, etcétera, etcétera, y con el perfil de jugador que vende el Betis, 7,5 millones, una carga salarial muy bajita, pues prácticamente todo ese dinero lo podrá invertir, por ejemplo, en el próximo mercado invernal. Porque la idea escalera, por lo que tenemos entendido, es no mover nada. Es decir, subir al chaval, a Jesús Rodríguez, con esta venta de Rodri, y ya en el mercado invernal ver dónde se invierte la pasta, ¿no?
Sí, hablábamos de los canteranos que han entrenado hoy, como Morante, zurdo también como Rodri, que se puede mover en esas posiciones de arriba. Y Jesús Rodríguez, que es un futbolista, yo sinceramente creo que es un chaval que podría disfrutar de algunos minutos y sobre todo entrar en dinámica del primer equipo. Ya veremos si Pellegrini lo ve o no lo ve, pero es un futbolista más que capacitado. Para mí hay 2 de las 3 partes que están muy contentas con la operación, digo 2 de las 3 partes, una futbolista. Sí. Otro club, creo que es una muy buena venta. No, creo que no es buena venta en cuanto a la fecha, pero sí al dinero que recibe el club. Creo que es muy buena venta. Pero claro, pasa como pasó con Luis Felipe, salvando las distancias. Uh-huh. El Betis ahora, pues claro, no puede acudir realmente al mercado como pasó el año pasado. Y eso al entrenador, que es la parte que me faltaba, no sé si la habrá sentado bien o no la habrá sentado bien, porque también estuvo el Betis a puntito, si dura media hora más el mercado en Holanda, pues a lo mejor a Sandy Ao tampoco está en el Betis. Rodri pues se marcha con esta oferta, para él fuera de mercado y para el Betis también bastante buena. Es el momento de Jesús Rodríguez, como dice Oliva, uh-huh. Es que es el momento. Sí. Es el momento del chaval y el momento de que Pellegrini le dé, como le ha dado oportunidades a Rodri, porque Rodri también vino de abajo y le ha dado muchas oportunidades, pues que pase con Jesús también.
En una semana, menos en 6 días, va a comparecer Manuel Pellegrini. Digo, por no anticiparnos a lo que él opina, ¿no? Ya sabemos cómo fue su enfado cuando la temporada pasada le vendieron fuera de plazo, en días similares a los de hoy, le vendieron a Luis Felipe al fútbol árabe. Aquel enfado fue de tal magnitud que hasta creo que en la lista UEFA se le notaba el enfado, dejando fuera a Chadirriá cuando tenía a Bartra lesionado. Hizo una lista bastante mala en aquel momento y el enfado fue monumental. Habló incluso, creo recordar que llegó a
irresponsabilidad.
El término irresponsabilidad, ¿no? No sé si la cosa va a ser igual, porque lo que sí tenemos entendido, y además es tal cual, es que hace una semana estaba frenando su marcha al Mallorca. Le dijo en el viaje a Eslovaquia, cuando jugó el partido ante el Cribas de ida de la Conference League, cuando todo estaba ya acordado con el Mallorca para la salida de Rodri, frenó su salida. Le dijo que iba a ser importante, que podía ser su año, que seguía confiando en él. Aquel día incluso juega, marca un gol, sigue entrando en la dinámica del equipo, dándole partidos como titular. Y veremos si hay enfado o comprensión por parte de Pellegrini sobre este movimiento del club, que evidentemente hay una parte que es el club, que ingresa un buen dinero, 7,5 millones de euros, creo que es una buena cantidad por el futbolista, y lógicamente desde el punto de vista del jugador, imagínense el contrato que tiene como para irse a una liga menor, ¿no? Para desaparecer de la primera línea futbolística europea y dejar una liga española para irse a una liga como la qatarí. 1:31 se incorpora este debate ya lanzado sobre el asunto de Rodri a uno de nuestros comentaristas en tiempo de juego, Oliverio de Jesús Oli. Hola Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola amigos, ¿cómo estáis?
Bueno, vamos a intentar analizar este asunto, ¿no? A la espera de cómo pueda respirar Pellegrini, la realidad es que el Betis hasta el mes de enero se queda sin Isco, que hoy va a ser, por cierto, intervenido quirúrgicamente y que va a estar de baja hasta finales de año. Se queda ahora sin Rodri y, evidentemente, estamos hablando, ya se marchó Fekir, que son bajas sensibles para el entrenador, muy sensibles. ¿Cómo lo va a encajar? Lo veremos. Si lo que tiene la plantilla le va a dar para llegar y tirar con garantías hasta diciembre, ya veremos. Tu opinión, Oli, ¿entiendes la venta? ¿Te parece momento inadecuado o es normal que el Betis se haya lanzado a esta venta? También teniendo en cuenta que en el Betis, por ejemplo, en el club, ya veremos luego la fe que le puede tener Pellegrini, que con los chavales jóvenes tiene su especial tacto, su especial manera de llevarlos a los jugadores más jovencitos, si realmente, como piensan en el club, su marcha, la de Rodri, se puede tapar con la subida de Jesús Rodríguez. ¿A ti qué te parece, Oli?
Bueno, lo he dicho, Escalera, yo por parte del club es que era inviable, o sea, no había otra solución, había que venderlo, porque la cantidad sería una plusvalía enorme, sube el tope salarial del Betis, y por parte del club, en esas cantidades, vamos, el negocio estaba claro. Otra cosa es que yo creo que Pellegrini, a mí me da la sensación que Pellegrini lo de Isco se lo veía venir en esa charla, en esa conversación que tuvo con Rodri, con el asunto de Mallorca, sí, diciendo que va a tener más minutos. Yo creo que lo veía venir, que Fekir iba a estar fuera, y dice, oye, que me quedo aquí sin jugadores. A Diao lo tiene ya en un papel más secundario Pellegrini, no es la continuidad de la confianza, me da ni la sensación de cuando tuvo la irrupción la temporada pasada, justo hace un año, y creo que él se olía de que a Rodri este año no le queda más remedio que darle minutos, porque además Rodri ha arrancado bien, yo creo que es de lo mejor del Betis en el arranque, para mí ha sido Rodri, ¿no? Entonces, claro, él le promete esos minutos, dice, bueno, pues se me va a Fekir, y que todavía, bueno, está por ver. Isco, me da la sensación que él se olía que iba a durar más tiempo de lo previsto la lesión. Y ahora el contratiempo es grande, ¿eh? Porque juntado esto a la mala noticia y el contratiempo de Isco, yo creo, me da la sensación que lo que va a afectar un poco es el nivel de exigencia por parte de todos. Me da a mí, ¿eh? Y eso es lo que más me preocupa por parte del Betis.
Ajá. ¿Cómo encaje esto, Pellegrini? Es importante ver realmente si él considera que si se hacen este tipo de movimientos porque el techo del club está en la actual sexta, séptima plaza donde se viene moviendo últimamente, y ver cómo se encaja todo esto hasta el mes de diciembre. Yo creo que en la competición europea está el nivel del Betis respecto al resto de equipos, que creo que ahí va a tener pocos problemas para acabar entre los ocho primeros, pero meterse pronto en la liga, en la dinámica de ganar, de meterte arriba entre los seis, siete primeros, necesita de que den un paso jugadores como los Chelsea ahora en su vuelta, que Vitor Roque se enchufe rápidamente, veremos cómo vuelve Bakambu, y luego una serie de jugadores cuyo nivel ahora mismo es muy bajo, el nivel de Diao es muy bajo y parece que va a haber perdido la fe por parte del entrenador. Adde no acaba de arrancar, Fornal muy intermitente, o sea, va a necesitar de que den un paso varios jugadores, ¿no?
Para mí el principal problema que tiene el Betis ahora mismo, como ha quedado de devaluada la plantilla, para mí es el gol. O sea, ha perdido el gol de Ayoce, los goles de Ayoce, los de William José, más los de Isco.
¿Sí?
Súmale eso al talento de Fekir, aunque sea chispazos. Uh-huh. Y claro, ahora yo creo que es encomendarse y ponerle todas las velas a Roque. O sea, a que el chico explote todas las expectativas que hay alrededor de él, pues las muestre con números, haciendo goles. Porque yo lo del Chimi Lávera me huele un poco raro. Uh-huh. Se lesiona mucho. Yo, para mí, claramente no es un 9. En Osasuna, donde ha jugado, ha sido tirado a una banda como segunda 9. Uh-huh. Es un jugador un tanto irregular en todo, en el rendimiento, en las lesiones. Bakambu, yo de momento espero poco hasta enero, la verdad. Uh-huh. Creo que se va a incorporar tarde, le va a costar coger el ritmo porque es un velocista, es un jugador muy explosivo. O sea que yo creo que ahora todo queda encomendarse a que Lo Celso llegue bien, que se integre rápido en el equipo con Fornals ahí en el centro del campo, que Adde dé un buen nivel, Adde, porque yo creo que se va a sentir ahora titularísimo Adde, y encomendarse todo a este chico, a Vitor Roque.
Sí, pero el tema de... Oli, ¿qué tal? Muy buenas. El tema de Vitor Roque, tú que conoces el fútbol, y sobre todo ser delantero centro perfectamente. ¿Esperas un poquito porque es muy joven y ha jugado poco en el Barça, o porque lo que le has visto en el Barça tampoco te gusta tanto?
No, lo que espero es lo de, bueno, yo que todos estamos en la frase esa de que es un melón por abrir, está claro que es con Vitor Roque, pero sí tengo claro que si el Barcelona, creo que el Barcelona no le dieron el cariño necesario ni tampoco los minutos que a lo mejor el chaval se merecía, pero si pagaron tanto dinero por él, hombre, los que hayan ido a verlo a Brasil y lo hayan seguido, me pasa un poco como este chico del Real Madrid, con Enrique, o como se diga, sí. Enrique. Uh-huh. Me pasa una cosa parecida, son jugadores que han tenido un seguimiento en Brasil, uno por parte de Madrid, otro por parte de Barcelona, y es de esperar de que tenga unas condiciones. Yo el otro día, por ejemplo, en el Bernabéu, que fueron pocos minutos, bueno, le gana un cuerpo a cuerpo bien, que cuerpea Militao, se le ve un chico fuerte, potente, le gana una buena carrera, tiene buena pinta, pero bueno, como todo, hay que darle su tiempo, lo hablabais antes de Jesús, claro, yo Jesús, el chico del juvenil...
Sí, te iba a preguntar por él.
Para mí es un cañón, pero...
Que tú le tienes mucha fe a este chaval, ¿no?
Sí, porque yo lo vi, es un cañón, puede jugar... sobre todo en la posición de Adde, yo lo veo más ahí a Jesús, pero es un cañón, además tiene un buen físico el chico, tiene llegada, tiene potencia. Ahora, ¿qué le pasa a los jóvenes tipo Vitor Roque? Que bueno, ahí no le queda más remedio a Pellegrini, ¿eh? Hay que darles continuidad y tener paciencia, hay que tener continuidad y paciencia, las dos cosas. Con Diao, yo creo que Diao sí tuvo cierta continuidad, pero hubo poca paciencia porque enseguida ya lo pusieron para la izquierda, luego lo pusieron arriba, ahora... en ausencia de Fekir y de Isco tampoco ha sido titularísimo, entonces claro, Diao necesita volver a sentirse el cariño de todos, y Vitor Roque, por supuesto que lo va, yo a Vitor Roque creo que queda el mismo cariño que se le dio a Isco, y pensar que el arropar al chico va a ser fundamental.
También tiene que poner de su parte, y vamos cerrando el debate, o quizás tenga también, o llegue el momento por parte de Pellegrini de dar un paso también con algunos jugadores que les cuesta arrancar, jugadores jóvenes, de darle confianza, de intentar tener paciencia con ellos, porque a mí me da la impresión, no sé si compartís esta reflexión o no, que Pellegrini es muy del jugador muy hecho y de rendimiento inmediato, y que dedicarle un tiempo a intentar mejorar chavales, a tener paciencia con ellos, a apostar por ese tipo de jugadores, como que le cuesta más. No sé si lo veis así o pensáis que la élite no se espera nada.
A Pellegrini tampoco... es un desconocido para nosotros, ya lo vimos en el Villarreal, lo que hizo en el Málaga, y es una cosa parecida a lo que dices tú, con jugadores, o sea, se me ocurren mil nombres de ese perfil de jugador ya hecho, veterano, de experiencia, pasando los 30, pero con los que él se siente a gusto, los escucha, se apoyan ellos en el vestuario, y quizás con los jóvenes en cuanto a la formación. Yo para mí, Pellegrini es un entrenador de rendimiento inmediato. Uh-huh. O sea, no de estar esperando 3 o 4 meses, te voy a esperar, en potencia puede ser un jugador. No, él, a mí me da la sensación que es un entrenador de rendimiento inmediato.
Sí, y quizás por eso haya perdido mucha fe en Diao. No sé si en el caso de Rodri, que era más de su gusto, si ha intentado apostar algo más por él, y quizás Rodri tampoco ha devuelto demasiado, sobre todo en el año pasado, pero sí. No sé si compartes también esta reflexión, Escalera, tú que estás más cerca de él.
Sí, totalmente. Pellegrini además lo ha demostrado, ¿no? Como ha dicho Oli, lo ha demostrado, y en el Betis, en estas temporadas que lleva, siempre ha apostado por los futbolistas que están más cuajados, más hechos. Pero es cierto que a Rodri el que lo saca es él, ¿eh? El que saca a Rodri es él y le da las oportunidades. Es cierto que la temporada pasada no, pero porque tampoco Rodri creo que respondió a lo que exigía la temporada del Betis, a lo que exigía el entrenador, ¿no? Así que yo, de todas formas, con Rodri siempre le he escuchado a Oli hablar muy, muy, muy bien de Rodri cuando a lo mejor la afición murmurando.
Rodri Escalera, para mí, es muy bueno. Para mí tiene una zurda y un talento extraordinario. ¿Qué le ha pasado a Rodri? Es verdad que con Rodri sí tuvo paciencia, ¿eh? Y le tiró la camiseta titular muchas veces, que no la agarró Rodri, no acabó de coger la camiseta titular nunca, porque se fue él, no sé si convenciendo un poco mentalmente, incluso el público, que yo hablé con Oliva en alguna ocasión, el ponerte el cartel ese de revulsivo de jugador de media hora, yo creo que lo llevaba el cartel muy grande en la espalda, y no acabó él, ahí yo creo que él, Rodri, sí tuvo parte de culpa en cuanto a que Pellegrini le fuera quitando un poco la confianza titular, pero Rodri es un jugador extraordinario.
Quizás también ha jugado muy pegado en banda. Hay quien dice que es un jugador más para jugar en el enganche, pero claro, ahí se ha encontrado en momentos con Fekir, en momentos con Isco, en fin. Rodri existe ya en el Betis porque se marcha, insistimos, pasa reconocimiento médico durante el día de hoy y se debe hacer oficial el asunto durante la jornada por parte del equipo qatarí y también por parte del Betis. ¿Cómo es tu fin de semana, Oli? ¿Qué tienes previsto? ¿Qué tipo de barbacoas, eventos, cronojaladas, escaladas?
Yo hago el parón FIFA, aprovechando el parón FIFA.
Ah, bien.
Me coges con la maleta, con las ruedines, como decimos aquí,
sí.
y camino de Zahara.
Voy a ver camino si pego... de Zahara, le das la vuelta, sí, al mapa.
Necesito quitarme un poco el estrés de encima y marcha todo el barullo, como dice, el petao que dice Paco González.
Sí.
Ahora llego yo a Zahara, que eso, aquí es una maravilla ahora.
¿Cómo
va a terminar como los estadios de primera? En vez de Zahara de los Atunes, Zahara de los Atunes, sí. Guión Oli.
Y os voy a hacer una visita el viernes 13 para el Betis.
Ah, magnífico. El viernes te esperamos allí, ¿no? En el puesto, sí, de comentaristas para el partido.
Ahí estaremos.
Te haremos un sitio, hombre, te haremos un sitio. Te lo has ganado.
Ahí estaremos.
Abrazo grande, Oli.
Abrazo, campeón.
El comentarista de Tiempo de Juego, Oliverio, analizando esta salida de Rodri. No sé si te queda algún detalle más de la actualidad del Betis o vamos ya con el Sevilla, Escalera.
Que de la planificación cerrada,
sí,
que se cerró lógicamente pues el viernes pasado, pues no está Isco, que parecía que iba a llegar, no está Rodri, que estaba pero que va a salir, Fekir, que salió también... O sea que los efectivos arriba, pues en esta primera parte de la temporada no va a tener dónde elegir mucho Pellegrini.
No tanto en cantidad. Otra cosa es la calidad que le aporte en,
sí,
Escalera.
Claro,
porque
claro,
estaba repasando plantilla, o sea, efectivos, digamos, de media punta, delanteros, puedan alinear Pellegrini, a mí me salen 9 o 10, ¿eh? Estamos hablando de Fornal, Lo Celso, un poco para media punta por el centro, por fuera puede alinear Adde, El Chimi, Diao, Juanmi... También está el chaval Iker Losada, que ha sido ahora descartado en la Europa League, que le está costando un poquito, acaba de llegar de segunda división, entrar en la dinámica del equipo, más Víctor Roque y Bacambú. Veremos cuándo vuelve también Bacambú. Estamos, claro, hablando de 2, 3, 4, 5, sí, me salen 10 jugadores. Adde, El Chimi, sí, 9 o 10 jugadores me salen a mí, sí. Otra,
sí,
cosa,
claro,
es el nivel, claro.
Claro, el nivel.
Es la duda, ¿no?
Todo...
Que tenemos la impresión de que se baja el nivel, ¿no? Que sea con la salida de estos jugadores, ¿no? Y la baja de
los futbolistas con los que más contaba Pellegrini. Pues el caso de Fekir, bueno, Isco por la desgracia de otra vez recaer y que se tenga que pasar por el quirófano. Rodri, que pese a todo, Pellegrini contaba mucho con él. Uh-huh. Lo ponía bastante. A ver, Bacambú cuando vuelve. O sea que hay que ver esa segunda unidad. El caso, por ejemplo, de Asán, que Asán apareció y desapareció de las alineaciones y que creo que en los primeros partidos no ha empezado mal. Y otros futbolistas, Iker, Adde, que creo que pues ha arrancado bien también, a ver si se consolida en la alineación. Esos futbolistas que tenían minutos, pues a lo mejor ahora tienen que tener muchos más minutos por esta situación.
Vamos al Sevilla, hay cosas que contar. Hay movimientos en contra del actual consejo por parte de algunas peñas, ya sabéis, la convocatoria de junta de accionistas. Hay cuestiones deportivas que también vamos a abordar enseguida. También le vamos a dar la última hora del asunto Rafa Mir, que también evidentemente roza al Sevilla, al ser el club con el que tiene todavía un año más de contrato al margen de esta, aunque ahora mismo tiene sus derechos federativos cedidos al Valencia. En fin, hay cosas que contarles y tiempo de radio ahora para analizar las cuestiones que tienen que ver con el Sevilla, algunas de ellas francamente interesantes.
En Talleres Autoclima Sport no queremos que pases calor este verano. Somos especialistas en climatización del automóvil y además damos un servicio completo e integral a tu vehículo. También somos expertos en carga y reparación de gas para automóviles. Te esperamos en Alcalá del Río, calle La Vega 13 y 15 y en Sevilla en calle Arjona 8. Recuerda, tu taller de referencia en Sevilla es Autoclima Sport. Autoclima Sport te da la solución.
La mejor música en directo llega a Helves el sábado 28 de septiembre, un día único de conciertos exclusivos y actividades para todos. No te pierdas Open Festival Helves. Sobre el escenario, Andreas Luz and the Funky Family, Fran Cortés Chiquetete, Juan San Juan, José Ortega Manzanita, Nolasco, El Duende Callejero y Raúle. Open Festival Helves, junto al pabellón polideportivo de Helves el sábado 28 de septiembre. Entradas a la venta en YanTicket.com. Promoción a solo 15 euros hasta agotar existencias.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
¿Qué sería de tu princesa favorita en un mundo sin hielo? En Los Arcos te invitamos a un viaje lleno de magia y juegos para cuidar el planeta. Como gran colofón, no te pierdas el musical Tributo a Frozen, El origen del hielo, este sábado 7 de septiembre. Más info en web y app. Centro Comercial Los Arcos, haciendo ciudad.
1:00 p.m, 45 minutos. Hemos abierto este programa con una noticia en el Sevilla que tiene que ver con un lesionado. Ya que estábamos pendientes de repasar si había habido alguna noticia en el entrenamiento, lo más destacable, sin duda, Nerea, del entrenamiento que ha cerrado la semana en el Sevilla, con pocos efectivos, porque también hay varios internacionales fuera, es el asunto de Sambi Lokonga, que recordemos tiene para un mes.
Como contaba Isaac, efectivamente lo más destacable del entrenamiento de hoy es la lesión del isquiotibial izquierdo de Sambi Lokonga, que se va a prolongar por un mes, pero tampoco ha podido entrenar Sou, que tiene molestias en la cadera, están realizándole pruebas médicas y además, bueno, sí que ha estado ejerciendo ejercicios en el gimnasio, pero no ha podido estar con sus compañeros. Algo también destacable del entrenamiento del Sevilla es que García Pimienta hoy ha hecho una sesión con los jugadores, una charla bastante intensa que se ha prolongado bastante en el tiempo, casi que se comía los 15 minutos que teníamos los periodistas para poder ver el entrenamiento del Sevilla y, bueno, que ha llamado a tres filiales y eso sería lo más destacable, sobre todo la lesión de Lokonga.
Sabe García Pimienta, saben en el Sevilla que posiblemente estemos ante... Todos los tramos son importantes en la Liga, ¿eh? Pero grullo, ¿no? Pero los arranques suelen situar mucho a los equipos y después de arrancar solo con 2 empates en 4 partidos, creo que hay el convencimiento de que ahora en el bloque de 5 partidos que llegan en el Sevilla... Creo que va a ser absolutamente clave ver si el equipo despega o no, con un calendario que tiene, con quizás el partido más fácil de todos en teoría, es el que tiene en casa ante el Valladolid, que le pilla justo en medio, y por delante tendrá a la vuelta, recuerden, Sevilla-Getafe, sábado de la próxima semana, visitar al Deportivo Alavés en Mendizorroza, recibir al Valladolid en casa, ir a San Mamés, Athletic Club de Bilbao y el Derbi en casa, el 6 de octubre, ante el Betis. Esos 5 partidos para ver si despega o no el proyecto de García Pimienta. Y hay aficionados que me seguían preguntando esta mañana, ¿realmente no va a haber movimiento de mercado dadas las circunstancias que el Sevilla puede sustituir a Ocampos, que se marchó recientemente a Rayados? El Sevilla están rastreando, siguen mirando cuestiones de mercado, pero no da la impresión de que vaya a haber ningún tipo de movimiento. Siguen estando en jugadores en el paro, tipo Memphis Depay, sigue estando en paro, por ejemplo, Martial, el jugador que vino en su momento procedente del United cedido y que está sin equipo en estos instantes, pero no es la idea del club ahora mismo desembolsar dinero. De todas formas, no cerremos la puerta a ninguna posibilidad, a ningún tipo de movimiento antes del mercado de enero. Y esto tendrá que ver, Escalera, con ver si el equipo despega o no. Si el equipo no gana y se sigue metiendo en esta película, ya nos conocemos cómo funcionan estas cosas. A la finca por Ramos fueron fuera de plazo cuando se dieron 4 malos resultados al principio de temporada. No es la idea fichar, es lo que me transmiten en estos momentos. Pero ya veremos cómo el equipo va afrontando estos 5 próximos partidos que en el calendario y con esa baja que hemos conocido hoy de Lokonga, el equipo cómo se va desenvolviendo.
Aquí la realidad es que el Sevilla pues se ha desprendido y ha vendido a un titular como es Ocampos y aquí no ha llegado nadie. Aquí el Sevilla pues vende un titular en la situación en la que está, muy 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 mal deportivamente y económicamente, pues está peor, y en este caso pues no ha llegado absolutamente nadie y la situación no es para esperar ni nada. Aquí la reacción no ha llegado por parte del club, porque es verdad, repito, que a lo mejor Ocampos pues no puede haber llegado su momento de una venta, pero el club debe estar preparado para todo. Y en este caso, sinceramente, Ocampos dos partidos primeros titular y los dos siguientes porque estaba ya hecho con Monterrey, con Rayados, pues por eso no jugó como él mismo reconoció. Repito que la situación es terriblemente peligrosa y este tramo, como dices, Oliva, de partidos, pues a ver dónde coloca el Sevilla, porque el primer tramo de cuatro partidos lo ha colocado sin una victoria y penúltimo.
Ahora vamos a ver cómo es el proyecto de Víctor Orte y José María del Nido Carrasco. Ahora vamos a ver, una vez que se cerró el mercado, venta incluida de Ocampo, sin buscar un sustituto, a ver cómo funciona la plantilla que ha confeccionado Víctor Orta, que en la última rueda de prensa que le vimos, en la presentación de Valentín Barco, llegó a decir que a las 00:01, es decir, pasado la medianoche y cerrado el mercado, él iba a estar tremendamente contento con la actual plantilla. Es el momento de ver realmente si el entrenador que él ha traído, por el que ha vuelto a apostar Víctor Orta, con la connivencia absoluta y el respaldo 100% de los dirigentes. O sea, que nadie piense que Víctor Orta ha hecho la plantilla y ha firmado el entrenador sin el respaldo más absoluto por parte de los dirigentes, que siguen teniendo fe ciega en el actual director deportivo. A ver cómo funcionan los fichajes que ha traído, a ver cómo funciona el equipo y si realmente arranca o las alarmas que ya están parpadeando, se encienden definitivamente, aunque hay muchos ya que piensan que están más que encendidas dadas las señales que el equipo muestra, pero ahora vamos realmente a ver cuál es el nivel que tiene esta plantilla, con carencia de líderes, aunque la próxima semana quieren elegir nuevos capitanes y que algunos jugadores den un paso hacia adelante, pero esta es la obra de Víctor Orta, no hay más, y ver si realmente esto arranca.
Segundo entrenador que trae Víctor Orta, después de Diego Alonso, García Pimienta, con muy poca experiencia en la élite, en primera división, y bueno, a ver si funciona en este tramo de la temporada, después de terminar el mes de agosto, y planificación pura y dura del director deportivo. Planificación no solo del entrenador, sino me refiero también a la plantilla.
Yo estoy convencido que es plantilla 100% de Víctor Orta. O sea que García Pimienta, perdona, Escalera, yo ahora te dejo concluir. Sí. García Pimienta, que es un entrenador que viene de la Unión Deportiva Las Palmas, que llega a un club con 7 títulos, 8 títulos europeos en los últimos años, que llega a un club importante. Entenderán que no creo que García Pimienta le haya apretado mucho ni a los dirigentes ni al propio Víctor Orta para decirle, oye, mira, en vez de Agumé, tráeme a Kirian de Las Palmas. En vez de... No lo veo yo. Yo creo que ha asumido los jugadores que ha traído y el equipo en la hojita, ese equipo que dibujan muchas veces los aficionados y demás, el equipo es 100% obra y solo hay que ver el perfil de jugadores que ha firmado, que tiene mucho que ver con los que ya firmó en el pasado mes de invierno, que firmó también jugadores jóvenes, de poca trayectoria, recién salidos a la élite, y que hayamos visto que posiblemente de todos los fichajes yo no veo ni uno solo que se pueda decir, cuidado que ha fichado aquí un jugador de esos que dicen en el club, no, jóvenes para revalorizarlo. Yo no veo por dónde está la revalorización de momento de ninguno de los fichajes que han venido,
Por ahora la verdad es que hemos visto poco y los que conocemos, por el caso de Agumé, pues a mí por ahora me tiene que decir mucho más el jugador, porque a mí me está decepcionando bastante el futbolista, pero claro, sigue jugando porque tampoco hay más opciones. En el caso del director deportivo, hablando de Diego Alonso, de García Pimienta, de la plantilla que ha hecho Víctor Orta, como dice, consentida por la directiva, por el presidente, vicepresidente, por todos, por el club, es que yo siempre voy al mismo argumento. En toda la historia del fútbol, cuando un equipo está muy necesitado y tiene unos problemas tremendos deportivamente, económicamente, yo jamás he visto un equipo a lo mejor conseguir el objetivo fácil o salvarse o competir bien cuando no ha utilizado unas uñas tremendas, una garra tremenda, una casta tremenda. No sé si me entiendes por dónde voy. Que el perfil, a lo mejor, de lo que necesita el Sevilla va en consonancia a la situación deportiva del Sevilla. No puede ir a la situación deportiva que tiene en mente un director deportivo. Sí. Tendrá que ir en consonancia a lo que necesita el club. ahora, no hace 5 años, 10 años o lo que puede necesitar dentro de 5 años. Habrá que cimentar algo porque el barco se está hundiendo, se está hundiendo para salvarlo y a partir de ahí poder construir. Pero ahora mismo yo la verdad que la situación que se dibuja en el Sevilla y el fútbol que quiere dibujar y los futbolistas que tiene, yo por ahora lo veo complicado.
No parecen
lo ideal.
Los futbolistas con el perfil idóneo, incluyo también la figura del entrenador, como para agarrar una situación de este tipo, una situación de regeneración, de tener que montar un equipo, hacer un equipo fiable, que sea muy competitivo, duro, de caer derrotado en los partidos, resistente. No parece que se den las circunstancias en estos jugadores. Ya veremos, insisto, porque ahora viene ese tramo donde creo que vamos a tener más elementos de juicio para reafirmar las ideas iniciales que tenemos o bien para ir variando en la opinión. Los parones se suelen sacar muchas estadísticas de todo tipo, ¿no? Hay estadísticas demoledoras, ¿no? De cómo ha caído el Sevilla, por ejemplo, como local en su estadio, las pocas victorias que lleva en los últimos 2 años, aproximadamente en el Sánchez Pizjuán. Hay un dato también aterrador del entrenador, ¿no? De García Pimienta. ¿Cuál es el dato, Nerea?
Nos sorprendíamos ahora porque los compañeros del Marque han sacado un dato sobre García Pimienta y, como dice Isaac, si el barco se está hundiendo, tampoco podemos poner a un entrenador que se ha convertido en el tercer entrenador de la historia de la Liga en la mayor en el récord de jornadas consecutivas sin ganar, con 18 partidos. Por encima solo está Clemente y Gaizka Garitano. Es decir, está a un partido de convertirse en el top, en el trending topic,
en
y a dos
de derrotas,
y a
¿no?
dos en porcentaje de derrotas consecutivas y a dos de ser el mayor.
Claro, son 18, ¿no? 14,
18 actualmente, desde 14, el 11 de febrero.
Eso es, 14 más 4. Palmas, más 4 van 18, sin 18. Ganar un partido. Víctor Horta firmó el entrenador sabiendo ya de las 14 derrotas ya se, o sea, 14 no victorias ya se conocía.
Consecutivas.
Es decir, que cuando firma el entrenador a García Pimienta sabiendo ya cómo le había ido en la última parte de la temporada. Asuntos accionariales y de movimientos de peñas. Por lo que tengo entendido, desde el club se quiere informar a las peñas, tener algunos encuentros con algunas peñas para explicarles la situación, etcétera, etcétera. Pero es normal que el enfado en el aficionado a pie del Sevilla sea importante con la actual gestión y sobre todo las primeras señales que va emitiendo el nuevo proyecto. Y comentabas al principio que para el sábado se empiezan a movilizar distintas peñas y que está prevista más protestas contra el actual presidente y el actual consejo, lógicamente.
Sí, por ejemplo, Viris Norte hace 10 minutos ha sacado también un tuit con el hashtag Junior Vete Ya. Y una foto poniendo también lo mismo, Junior Vete Ya. Y antes, pues la peña Vengo a Verte, que imagino que se irán adheriendo pues otras peñas. Voy a comentar el comunicado de la peña Vengo a Verte, que primero pone una foto y después dice: desde las peñas Vengo a Verte, Coca de la Piñera, Chorlada de Envía, 24-7, vayas donde vayas y Nervión, Drunkers, estamos promoviendo un movimiento social contra José María del Nido Carrasco y su gestión del Sevilla Fútbol Club. Las primeras protestas tendrán lugar el próximo sábado 14 de septiembre en el partido contra el Getafe. Durante la previa, en el propio estadio, exhibiremos cartulinas, pondremos pegatinas, mostraremos banderas de mano y colgaremos una pancarta de gran tamaño con el lema Junior Vete Ya. Todo peña colectivo sevillista interesado lo puede hacer a través de privado de Twitter con Peña Vengo a Verte o un correo electrónico Vengo a Verte sfc@gmail.com. Y además terminan del mismo modo, quedamos abiertos a cualquier duda o sugerencia a través de los mismos canales.
Bueno, pues así está el ambiente de cara al partido del próximo sábado para ese Sevilla-Getafe con la gente muy enfadada actualmente con la situación y con las protestas que se anuncian por parte de distintas peñas. Vamos rematando agenda para el fin de semana. Por ejemplo, si yo el fin de semana voy a estar en mi casa, quiero poner la tele y ver fútbol, los internacionales de Sevilla y Betis, ¿tienes por ahí que cuándo podemos verlo?
Por supuesto. Mira, en el Sevilla, Juanlu, hoy con la Sub-21 de España, estará a las 8 frente a Escocia. También tenemos a Ineacho, por si a alguien le apetece ver la Copa Africana, bien, que también está convocado con Nigeria y jugará mañana frente a Benín. También tenemos a Nilan, a Abade, que juegan hoy con sus respectivas selecciones. Luke Bakio, que juega contra Bélgica hoy a las 8:45 frente a Israel. Y Agumé, que está con la sub-21 francesa, que ha tenido la suerte de ser convocado por supuestamente lo que está destacando en Sevilla. Y en el Betis, a Víctor Roque, esta madrugada a las 3 con el Brasil.
Muy bien, pues ese es el menú del fin de semana. Pásenlo bien, nosotros no nos movemos. Si hay cualquier novedad en la antena de la COPE, ahora la noticia. Gracias, querido Rafa Carrillo.
Adiós,
vamos a la
adiós.
Noticia. Adiós, Isaac.